La última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Así suena la llegada de una patera auxiliada por los servicios de salvamento. Desde el comienzo de año hasta el 15 de mayo han llegado por vía marítima a España 19.890 migrantes. Claro, no sabemos cuántos se han ahogado en el Mediterráneo. Las pateras, pues las escuchamos, las vemos en televisión, pero la mayoría de los migrantes de España no llegan en patera. Podemos tener la sensación de que estamos viviendo una especie de invasión de extranjeros. Hoy hay una interesante entrevista en el diario El Mundo a un experto en migración, Ayn de Haas, que dice que es un espejismo eso de que estemos viviendo una llegada de migrantes como nunca se han producido en la historia. Pero lo cierto es que hay miedo. Hay miedo a la migración en Europa. 15 Estados miembros de la Unión Europea han propuesto una fórmula como la que ha utilizado Meloni, que por cierto, Meloni, la primera ministra italiana, está este fin de semana aquí en Madrid. Una fórmula que consiste en expulsar a los migrantes a supuestos países seguros. En realidad no son países seguros, porque mandar a migrantes a Albania no es mandar a los migrantes a un país seguro. El miedo que recorre Europa, más que por razones económicas, miedo hacia la migración, tiene orígenes culturales. Es el miedo provocado por una debilidad cultural. Decíamos antes que muchos invocan la tradición occidental como el patrimonio que hay que defender de la llegada de los extranjeros, que tienen otra cultura. En realidad, ser europeo no es afirmar una identidad cerrada. Ser europeo es tener una identidad que siempre ha estado dispuesta a aprender y a beber de fuentes que no son propias. La identidad europea no es un castillo encerrado en una muralla. La identidad europea es la capacidad de aprender de todo con lo que te encuentras y de todos con los que te encuentras. Lo propio del europeo es la apertura. Lo hemos dicho muchas veces también aquí. Hay que reconocerle a Sánchez algunos méritos. El manual de resistencia, tiene mucha. Y machacón, no hay nadie más machacón que Sánchez. Repite una vez y otra vez y otra vez el argumentario que ha fabricado él o que le han fabricado Moncloa. Los indultos son lo mejor. La amnistía lo va a arreglar todo. La ultraderecha es una amenaza para España. El proceso se ha muerto. Esto lo ha repetido, lo del proceso ha muerto, lo viene repitiendo desde que conocimos los resultados en Cataluña. El proceso ha muerto, dice Sánchez, lo he matado yo. Yo soy el que ha puesto fin y el que ha dado la puntilla al proceso. El solito.
Nos la hemos jugado y al final, ¿qué se ha demostrado? Que teníamos razón. Es que ha habido separatistas, pero ha habido separadores. En este caso, el Partido Popular, que ha vivido muy bien de la confrontación.
Interesante esta equidistancia entre el independentismo y el Partido Popular. Sánchez se pone a la misma distancia de la oposición democrática que del independentismo, que ha actuado contra la ley, y de Puigdemont, que se ha fugado de la justicia. Bueno, hoy en La Sexta, en esta entrevista, Sánchez también ha identificado a Puigdemont con Feijó. Ha dicho que Puigdemont y Feijó se consideran los presidentes legítimos, uno de Cataluña y otro de España.
Señor Puigdemont, hombre, puede hacer como el señor Feijó, y es todavía a día de hoy considerarse el presidente legítimo de España. Decir aquello de que no es presidente porque no quiere.
No ha dicho Feijó. En ningún momento que él fuera o que él sea el presidente legítimo. No hemos oído a la oposición cuestionar la legitimidad de Sánchez como presidente del gobierno. La cosa es que haya criticado los pactos, pero Feijó nunca se ha denominado presidente legítimo. Esto de comparar a Feijó con Puigdemont, pues es una cosa muy seria, pero atribuirle cosas que no ha dicho. También dijo Sánchez en su momento que Feijó había dicho que lo mejor es que la mujer del presidente se quedase en casa sin trabajar. Eso no lo dijo nunca Feijó.
dejando que el fango colonice impunemente la vida política.
Y una máquina de fango, con fango, no con propuestas.
Propagan el fango.
Hacer frente a la máquina del fango de Feijóo y de Abascal.
Fango, fango, bulos, bulos, bulos. Pero, presidente, tanto predicar contra los bulos. Y ahora resulta que dices que Feijóo ha dicho que es el presidente legítimo. Tanto predicar contra los bulos. Y ahora resulta que dices que Feijóo dijo que lo mejor es que la mujer se quede en casa. Cuando ni una cosa ni otra ha dicho. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. La criminalidad en España crece un 3,2% en el primer trimestre del año. Son los datos del balance trimestral del Ministerio del Interior. Los delitos que más suben, las agresiones sexuales con penetración hasta un 11,6%. También los homicidios consumados con el 8,2%. Y primer día del presidente de Argentina, Javier Milei, en España. Pero no se reunirá ni con Felipe VI ni con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es la primera vez que Milei viene a nuestro país desde que tomara posesión y lo hace con el objetivo de tener una reunión con empresarios españoles y acudir a un acto de Vox este fin de semana. El objetivo de Milei es conseguir inversores que ayuden a hacer crecer la economía argentina. En este país la inflación interanual alcanza el 289% y más de 29 millones de personas son pobres. Catalina vive en Buenos Aires.
Obviamente hay una inflación terrible, por ejemplo cuando vas al supermercado, pero mismo hoy tomé un latte en un barrio que se llama Palermo, que es bastante pijo. Solo el latte me salió 4.100 pesos, que sería alrededor de $4. Respecto a alquileres, por ejemplo, un monoambiente en Capital están entre 250, 300, dependiendo mucho el barrio, la ubicación, ¿no?
En menos de una hora en La Linterna analizamos cómo están funcionando las políticas de Javier Milei, qué está haciendo el presidente de Argentina en nuestro país y qué sectores españoles le interesan a Argentina. Como te digo, será a partir de las 7 de la tarde. Y 890.000 euros es lo que han pagado por la servilleta con el primer contrato de Leo Messi. Salió a subasta hace 9 días en la casa británica Bonhams y en los meses anteriores fue exhibida en París, Nueva York y Londres. Silvia Martínez.
Diciembre del año 2000, bolígrafo azul y 3 firmas. Horacio Gaglioli, en representación del astro argentino que solo tenía 13 años en ese momento. La del ex agente Josep María Minguella y el entonces director deportivo del Barça, Carles Rachac. Se puede leer de puño y letra el compromiso de fichar al joven Messi. Se firmó en el bar de un club de tenis y ha salido a subasta por 350.000 euros, aunque en poco más de una semana casi ha triplicado su valor.
¡Vuelve a girar Messi! ¡Se mete en el área Messi! ¡Gol, gol, gol!
Una servilleta que cambió el rumbo del Fútbol Club Barcelona y también la vida de uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Leo Messi ganó con el Barça 35 títulos, tiene 8 balones de oro y con la selección argentina ha conseguido el oro olímpico, la Copa América y el Mundial de Fútbol de Qatar.
Y acaba de terminar la primera jornada del Gran Premio de Emilia-Romagna de Fórmula 1 en Italia. Ignacio Arzuaga.
Y conectamos directamente con nuestro enviado especial en Imola, Carlos Miquel. ¿Cómo le ha ido a los españoles?
Pues le ha ido, la verdad, peor de lo esperado, porque ha terminado sexto Carlos Sainz. Estaba haciendo una vuelta muy buena que le hubiera servido para estar justo detrás de su compañero de equipo, pero ha perdido el coche en la variante alta. Se ha sentido menos cómodo que un Leclerc, que ha sido el más rápido de la jornada, con 1:15.9, una décima por delante de Oscar Piastri. Tercero, un sorprendente Tsunoda con el Racing Bulls. Cuarto, Hamilton. Quinto, Russell. Sexto, Sainz. Séptimo, Verstappen. Octavo, Pérez. Noveno, Hülkenberg. Las mejoras de Aston Martin, que son los cambios que planearon en la pretemporada, no están sirviendo demasiado. De momento, décimo del día, Fernando Alonso.
En fútbol, muy atentos a la reunión de Xavi Laporta para aclarar su futuro como entrenador del Barcelona y malas noticias para Isco, que se perderá la Eurocopa de Alemania por una fractura en el peroné de la pierna izquierda. En tenis acaba de terminar la primera semifinal del Master 1000 de Roma con victoria para el tenista alemán Zverev por 2-1. Y en ciclismo ha terminado hace escasos minutos la 13ª etapa del Giro de Italia con la 3ª victoria para el italiano Jonathan Milan. Pogacar sigue liderando la clasificación general con más de 2 minutos de diferencia sobre el segundo clasificado.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana agradable con alguna posible lluvia el domingo por la tarde, eso sí, y máximas en torno a los 20 grados. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A1 a la altura del circuito del Jarama. Dificultades de salida además por la A1 en Alcobendas, A3 Rivas, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío. En la M40 en Villaverde hacia la A4 y M50 en Las Rozas, intersección con la A6. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado que no hay ninguna alerta ni a la que hay que alarmar a la población por los casos de coronavirus en Madrid. Las hospitalizaciones por COVID se han cuadruplicado en 2 semanas y afectan principalmente a personas de entre 65 y 79 años. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Mi madre decía, es que esta niña es radiactiva. Digo, mamá, hiperactiva. Una golfa, todo el día pegándome. Todo el día, con un montón de brecha. Vamos, tenía más pospunte que el manto de la Virgen del Rocío. Y unas gafas siempre partía. Y claro, la nariz, pues lo suficientemente grande para sujetar esas pedazos de gafas que tenía. Hombre, por aquella época yo ya me olía que iba a venir lo del COVID. Yo sé que...
Seguramente la ha reconocido. Es que escuchar su voz y sabes perfectamente quién es, ¿no? Es Paz Padilla y está aquí en La Tarde. Hola, Paz, ¿cómo estás?
Hola, mi vida, buenas tardes. Muchas gracias.
Es un fragmento de la obra El humor de mi vida que estás representando por toda España y que ahora está de vuelta en Madrid en el Teatro Capitol y hasta el 16 de junio, ¿eh?
Sí, desde el 24, tercera temporada.
Fíjate, tercera
150
temporada.
Representaciones. Y te puedo decir que ni una vez el público se ha quedado sentado cuando ha terminado. Todo el mundo en pie.
Todo el mundo en pie.
Y de atrás para adelante, no sé por qué. Empiezan los de atrás y acaban. Yo creo que es porque como me despellejo, como
te desnudas,
me desarmo
totalmente,
el público agradece la sinceridad y la verdad y te devuelve lo que ellos pueden darte, que es el aplauso.
Qué bueno. Pero con esos aplausos y levantarse el público cada función, ¿no te ha dado un ataque de egocentrismo? Madre mía.
¿Sabes qué pasa? Que es una obra para ayudar. Entonces, yo lo que cuento es el proceso que yo he pasado de acompañamiento y de despedida de tanto de mi madre como de mi amor, el amor de mi vida, que fue en cuestión de 3 meses, y la manera en la que yo he aprendido a vivir y a pasar los desiertos. Entonces, como veía que la gente tiene mucha angustia, porque vivimos en una sociedad del consumismo, de cuánto tiene, eso es lo que vale, y no nos enseñan a soltar, yo sufrí mucho. Porque, claro, ante esa adversidad nadie sabe. Tú dices, tienes que vivir, como me dijo una enfermera, ahora tienes que vivir el aquí y el ahora. Y yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué me estás contando? Luego entendí lo que era vivir el aquí y el ahora. Y es cuando me senté a los pies de su cama y los dos nos preparamos para su muerte.
De Antonio, dices,
sí,
de tu marido.
Sí, de mi marido. Y los dos nos preparamos para despedirnos.
¿Pero eso cómo se hace?
Pues con amor. Con amor, solo con amor, entendiendo que es un proceso natural de la vida, que todo lo que está vivo está condenado a morir y que forma parte de nuestro día a día, nuestra vida. Mira, ahora mismo hay como no sé cuánto, imagínate, 8.000 millones de personas ahora mismo viviendo en el planeta Tierra, ¿no? Pues dentro de 80 años no estará ni una. O sea, desde que el ser humano pisó la Tierra, sabe que vamos a morir. Lo que pasa es que en esta sociedad no lo ocultamos, no
y
queremos verlo.
Y espaldas a la muerte.
Sí. ¿Y qué pasa? Que cuando nos viene, vivimos en euroidne, como yo digo, hasta que la vida nos azota. Entonces, cuando viene, no sabes cómo enfrentarlo, porque es que nadie te ha enseñado la pérdida.
Porque tú perdiste a tu madre y al poco tiempo pierdes a tu marido.
A los 4 meses,
o sea, sí. Dos golpes durísimos.
A la semana muere mi suegra y al mes mi suegro.
Es que barbaridad, todo esto en 2020.
No he sido la única, porque yo ahora cuando estoy en el teatro, que lo que intento es eso, ¿no? Explicar por dónde he pasado yo y qué es lo que me ha ayudado. Que yo siempre lo digo, yo no soy ninguna coach. Aunque ahora sí estoy estudiando en la universidad, estoy haciendo el máster de coach. Que quiero ayudar, quiero ayudar, quiero ayudar. Entonces, resulta que yo lo que cuento es mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que a mí me ha ayudado. Y yo no digo eso de no hay que llorar, hay que reír. No, no, señora, hay que llorar. Pues claro, hay que llorar. El llanto cicatriza. Y hay que reír porque también estamos vivos, porque la risa es el aquí y el ahora y te ayuda a descompresar esa cabeza con ese dolor y esa pena tan mala que tiene, ¿no? Todavía, Dios, en Andalucía, en los tanatorios nos hemos reído. Yo me acuerdo de la muerte de mi padre que nos reímos muchísimo.
Cierto.
Y es que el ser humano necesita eso, ¡boom! ¿Sabes? Que es que te vuelve loco, que si no te vuelve loco, entonces necesitamos reírnos. Y el hecho de haber perdido un ser querido no quiere decir que te tienes que enterrar con él. O sea, tienes que vivir tu pena, aceptarla, digerirla. Y también tienes que estar viva y tienes que disfrutar de que estamos aquí, de que estás rodeado de gente, de tu familia, de tus amigos, tienes que salir, entrar, y no significa enterrarte, ¿no? Y entonces eso la sociedad en la que vivimos no lo entiende.
Pero ¿y tú lo entendiste cuando te pasó todo esto? Es decir, tú hasta ese momento en que pierdes a tu madre...
Vivía en Euro Disney.
¿Sí?
Sí, claro que sí, como todo el mundo. Por eso digo que yo hablo para el que lo necesita. Yo en aquel momento no lo necesitaba. Cuando necesité ayuda fue cuando empecé a buscar a través de internet de Enrique Benito, que es el que trajo la unidad de paliativo a España, de Luis Gutiérrez Rojas, que es un psiquiatra, de, yo qué sé, de Javier García Campayo, que es un psiquiatra especialista en mindfulness. Son gente que está en las redes. Las redes está todo, ¿no? Hay grandes profesionales, porque cuando hablan de las redes, dicen, es que en las redes todo es falserío. Perdona, gracias a las redes tenemos ahora una biblioteca maravillosa. ¿Quién tiene esa posibilidad de tener esos profesionales a mano?
Entonces tú necesitas volcar lógicamente todo esto y por eso escribes el libro que luego conviertes en esta obra de teatro.
Efectivamente.
El humor de mi vida.
¿Sabes qué pasa? Que cuando tú le das sentido a lo que te sucede es cuando sobrevives a esa pérdida. Entonces yo le di sentido a todo lo que estoy pasando, uh-huh, a todo lo que yo pasé, porque me convertí en un altavoz, me he convertido en una escalera para sacar a otra gente del mismo bache donde yo estaba.
Pero Paz, yo creo recordar que cuando te pasó, bueno, cuando murió tu marido, hubo gente que no entendía cómo reaccionaste.
Claro, porque pensaban que yo tenía que estar destrozada, hundida, y los
tuve
durante un tiempo.
Para saber cómo pasa un duelo
la
otra
sociedad,
persona.
Esta es la sociedad. La sociedad en la que vivimos, en esta, en otras uh-huh, no, Entonces la gente piensa que tú tienes que estar hundida, muerta en vida, ¿no? Entonces yo llegué allí, que yo había hecho ya mi proceso de acompañamiento, porque cuando Enrique Benito lo dice, el de paliativo, cuando tú acompañas a un ser querido a morir, tú te mueres un poquito con él. Él se lleva algo tuyo y tú le dejas algo a él, ¿no? Entonces, cuando tú miras la muerte a los ojos, le pierdes el miedo. Porque realmente el duelo es la aceptación de tu propia muerte. Entonces, cuando yo lo acompañaba, yo decía, es que yo también voy a pasar por ahí. Uh-huh. ¿Y a dónde va? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está sintiendo? Ese miedo que él tenía también lo tenía yo. Entonces, cuando tú entiendes que es inevitable, que no podemos controlarlo, que al final la muerte te va a pillar, entonces empiezas a aceptarlo, porque aceptar es dejar de luchar contra lo que no tiene remedio, con lo que tú no puedes controlar.
¿Y en qué parte de todo esto queda la Paz Padilla humorista?
Pues mira, la herramienta. Sí, la utilidad. Es el humor para mí es mi caja de vitamina. O sea, mi arma para luchar contra la adversidad. Si yo cuando, ante una situación triste, incluso la que yo le ayudé a él, porque yo en el teatro lo cuento, que yo le gastaba broma, ¿no? Por ejemplo, en el teatro yo le veía...
¿Él se reía mucho contigo?
Claro. Entonces, ante los momentos, por ejemplo, me decía, Paz, o por ejemplo, cosas que eran muy tristes, ¿eh? Que si tú lo analizas, porque claro, es como tú interpretes lo que te sucede, ¿no? Eso que dicen los hindúes, no es lo que nos sucede, sino la interpretación que nos damos. Que la vida es una interpretación de lo que nosotros vemos, ¿no? Entonces, si yo me quedaba con la parte triste, pues me hundía. Pero si le sacaba y le ponía humor, pues lo sobrellevaba. Por ejemplo, él se quedó ciego de un oído. Digo, perdona, hoy de un oído. Se quedó ciego de un ojo porque tenía un tumor cerebral, ¿no? Entonces la parte cognitiva le estaba afectando. Y entonces me decía, Paz, que yo no veo, que no te veo. Y yo le decía, ay, Antonio, para lo que tiene que ver. Y, ¿sabes? Y él se reía como diciendo, si soy fea, se reía, ¿no? Entonces lo que hacía es que dentro de esa cosa tan triste y tan dolorosa, ¡bum!, el humor me hacía sacarle una sonrisa, nos reíamos las dos y yo por dentro pensaba, claro, Antonio, si te estás muriendo, es normal que te esté quedando ciego.
y murió con 54 años.
Súper joven, sí, muy joven.
Y todo esto lo vuelcas en el libro y lo vuelcas en la escena ahora, con esta obra, 3 años ya girando por España,
sí,
ahora de nuevo
vida.
En Madrid.
Es una historia de
pero
amor.
Vas más a, sí, es una historia de amor, pero quiero decir, también vas más allá, porque ahora estás ya con tu segundo libro dedicado a tu madre en este caso.
Claro, porque
madre,
el humor de mi vida
ahora,
verá, se convirtió en un bestseller, vendí 350.000 ejemplares, incluso me invitaron en los premios Cervantes como una de las que había vendido más ese año. Eso fue un regalo de mi universo, de mi Antonio, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. Lo viví yo cuando llegué al Palacio Real y dice, lo típico, ¿no?
Sí.
María Dueña, escritora. Fulanito de tal, escritor. Y ahora
Papadilla,
escritora.
¡Ole,
mi socio!
Aquí estoy yo.
Y yo miraba al cielo y decía, ¡ole, qué regalo más bonito! Pasé un día precioso. Yo todo he aprendido que toda la vida lo vivo como un regalo. Mira, hoy lo decía en una entrevista, cuando me dice, ¿qué te queda por cumplir? Digo, a mí lo que me queda es lo que estoy viviendo, lo vivo como el último. Por ejemplo, con el libro Madre, ¿qué pasó? Que estuve el otro día en San Jordi, la Feria del Libro.
¿Sí?
Entonces lo viví como el último San Jordi. Ante hija, ¿por qué? Digo, porque yo no sé si voy a volver a escribir un libro. Porque yo no sé dónde voy hasta el año que viene. Pero estoy aquí en la Feria de San Jordi. Entonces, para mí, estar aquí hoy contigo, otro regalo. Yo no sé si me vas a volver a entrevistar. Yo no sé dónde voy hasta mañana. No sé qué te va a pasar a ti. Y siempre diré, wow, qué día más bonito el día que fui a su programa, ¿no? Así lo vivo todo. Los hinduistas dicen que si te regalan una taza, tienes que verla rota. Y ya tienes que imaginarte la rota para cuidarla como si se fuera a partir ya mismo. Entonces, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tienes que pensar que en algún momento lo vamos a perder.
Fíjate, tu libro Madre se publicaba en abril. ¿Cuándo se cumplen 30 años de este momento?
Uno que llega al ayuntamiento y dice, buenos días.
Ay,
yo vengo del diario de Cádiz, que he visto un anuncio que dice que el 30% de las plazas disponibles del ayuntamiento son para minusválidos de guerra. Y dice, bueno, pues usted aparentemente no tiene ninguna disminución. Dice, como que no, a mí me faltan los dos testículos. ¿Se tiene usted prueba que los documentos? Dice, yo sí. Dice, bueno, usted, pues el lunes empieza a trabajar. Mire usted el horario.
Estoy
de 2 a 13. ¿Cómo va a ser eso? Yo tengo cantidad de amigos míos que trabajan de 8 a 13. Es que de 9 a 2. De 8 a 9.
Ay, qué lío.
De 9 a 2.
No. Ay, qué lío. No sé ni cómo me cogieron. Ese fue el casting. El primer casting que hiciste
que te equivocaste y te dije, ay, me he equivocado, ¿puedo repetir?
Sí.
Pues te cogieron.
Te cuento un chiste, bueno.
Venga.
De lo que me hace reír.
Claro.
Dice, María, el médico me ha dado 2 meses de vida. Y dice, ay. Ay, Paco, ¿tú qué le has dicho? Dice que a ver si puede ser julio y agosto. Humor negro. ¿Te das cuenta?
Sí,
utilizar el humor para hablar de la muerte. Cuando veo lo que ha cambiado la Padilla, la Paz Padilla, a esa tan libre, tan abierta y ahora tan intensa, que soy muy intensa. Yo soy muy intensa. Mi hija dice, mamá, era una friki monster. Paso de un extremo a otro. Pues mira, el libro Madre es una continuidad del humor de mi vida. Me quedé en el proceso de aceptación y del duelo y la gente me decía, tienes que seguir contando cómo has llegado hasta aquí. Y en Madre es a través de las experiencias de mi madre y de mi abuela, de dos mujeres, cuento, pues, quién soy yo, porque somos conductistas, porque aprendemos de nuestro entorno, de lo que nos han enseñado, ¿no? Y al final todas las mujeres somos iguales. Mi abuela vivió una guerra civil, mi madre una posguerra, y yo, fíjate qué generación tan bonita he vivido, y mi hija, ¿no?, que también aprendo de ella, ¿no? Entonces somos cuatro mujeres, es un libro de mujeres, pero no es un libro que yo se lo dedique a mi madre, no, al revés, la utilizo.
Para hablar de las mujeres
y para hablar de lo que a mí me ha ayudado. Ten en cuenta que mi madre era una época en la que le decían que trabajaba muchísimo, era una jabata, crió 7 hijos, pero era de las que le decían, tú, calladita.
Y se callaba.
Mira para abajo, aquí se hace lo que yo digo. Y aquí se vota lo que yo digo. Y se callaban, pero luchaban, en el fondo luchaban, y yo soy, pues, su lucha. Y yo muchas veces le digo a mi hija, Ana, tú tienes tu carrera de economía, tu máster y tu estudio en Inglaterra, pero que eso te lo he dado yo, no lo olvides, que tú eres también gracias a mí, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta que mi hija se va a formar en función a cómo yo viva la vida y cómo me crezca yo ante la adversidad.
¿Y te gusta mucho lo que le estás enseñando ahora?
Claro, el legado
que dejamos. ¿Ella te lo dice?
Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y el legado que tenemos que dejar, que es algo que no esté. Dice que cuando la gente, al final de sus días, no importa quién ha sido ni lo que han conseguido, sino el legado que ha dejado. El amor que ha dejado y lo que su entorno, ¿no? Tú puedes ser ministro, tú puedes ser político, tú puedes ser rico, pero si tú la ley de la siembra, si tú has sembrado patata, vas a recoger patata. Oye, todo esto lo explico yo en el teatro de otra forma, ¿eh? La gente ríe,
de llora, muchas formas, porque tú, bueno, seguro que improvisas todo, vamos.
No mucho, no te creas. No.
Buah, pero de vez en algo, cuando te sale así. Algún chiste que te acuerdas de ese día o alguna cosa que te ha pasado esa mañana y seguro que lo sueltas.
Bueno, has hecho tantas cosas y te es que formas parte de nuestra familia, de la familia de un montón de gente, pero ¿es verdad o no es verdad? Es cierto.
Wow.
Tantos años pues disfrutando contigo, riéndonos contigo, bueno, en la que se avecina también.
Necesito que escriba mi novela.
2.000 euros.
Vale, no, 5. La contesta muy rápido.
Susa. Coño, no seas rara, Cookie. Y luego a ti te das 10.000.
¿Cuánto? Es que eres imbécil.
¿10.000 o la quiere usted?
No, ni nada.
La bueno, chusa es maravillosa.
Y el no, ni nada, que se ha convertido hasta en una empresa. ¿Esto qué es?
Yo hice la presentación
pero
de la nueva
favor,
colección. Yo me
increíble.
Levanto por la mañana y digo, ¿hoy qué soy? ¿Quién soy? ¿La chusa? ¿O soy no, ni nada? Una marca de éxito. Ya no sé lo que soy.
Y influencer, no te olvides.
Influencer. Oye, a lo tonto tengo 5 millones de seguidores.
¿Qué dices? ¿5
entre
millones?
TikTok, que Instagram, no hay... sí.
Pero ¿sabes eso es un influencer,
Mira, cuando dicen, es que los influencers están vacías, la vida que hay en las redes vacía, es mentira. ¿Quién dice eso? Yo en
el
mi día a día.
Influencer.
Claro, yo en mi día a día lo explico todo. Me pico una avispa, me voy de urgencia y lo explico. O sea, yo explico. Yo creo que a la gente lo que le gusta es ver el artista de verdad, no el de escaparate, no el de plástico. Eso no quieren, eso no interesa.
Estoy
en las redes.
De acuerdo. Bueno, por cierto, hablando de redes, esto lo tengo que poner porque yo he flipado con lo que hiciste con las pipas en
Ay,
un
qué
autobús.
Graciosa, en la India.
En un tren.
Ay, tengo mono de pipa.
Un tren.
Ay, me baja la maleta.
Thank you, thanks a lot.
Ay, vale, barato.
¿Quieres más pipa? A ti te doy el paquete entero. Vamos a un concurso.
Porque estaba bueno.
Una, dos, one, two, three.
Quickly.
O sea, un tren en la India, ¿eh? Y de repente se le antoja las pipas. Coge la maleta, baja las pipas.
Es que selladita las pipas.
No me extraña. Y repartes pipas entre
es que
todos.
Mi amiga no grabó lo importante y era cómo se atragantaban, Dios mío. Porque claro,
no habían comido pipas en su vida.
En su vida.
Y les estabas enseñando a comer
Mira,
pipas.
¿Sabes qué pasó en el tren de la India? ¿Tú has visto en la India en los trenes? Pues de repente
sí.
Se para. Bueno, teníamos que llegar a las 7 de la tarde y llegué a las 4 de la mañana. Y no te explican nada. De repente el tren se para y va marcha atrás. Y tú dices, ¿pero qué está pasando? Y ahora vas al pasillo, abre la puerta y se abre la puerta. Y tú ves los árboles. Tú. Y a las 3 de la mañana ve todo el mundo tirado en el suelo durmiendo. Yo decía, ¿pero esto qué es? Es maravilloso. Viajar para mí es la gran universidad. Es lo único que me gasto el dinero. Y necesito. El año pasado viajé, visité 14 países. Y esto ya no sé cuánto llevo. El viernes llegué de la India. Y me voy ahora a Hong Kong. Me encanta viajar. El programa de Te Falta un Viaje, que lo hice con mi hija, era porque yo necesitaba mostrarle a la gente que la adversidad existe en todas partes del mundo, pero lo que es diferente es la manera de vivirla. Estuvimos en Ghana, por ejemplo, y fui con mi hija, que claro, ella tiene una mentalidad de una influencer, súper guay, cool, que ha estudiado su universidad, lo ha tenido todo, ¿no? Y ahora me la llevo a Ghana y me la llevo a un entierro, no te puedes imaginar cómo lloraba ella, ¿no? Y era una fiesta, de repente... El muerto y la gente, ¡buah! Pero había como 7.000, yo qué sé, ¿cuántas personas? 1.000 personas. Y todo el mundo bailando y cantando, celebrando la vida que había tenido la persona. Y yo lo pensaba, digo, ¿qué contraste con España? Que aquí los entierros es terrible. Y la gente, yo muchas veces lo digo, si la vida es... lo que hemos vivido, no lo que nos queda por vivir.
Bueno, yo no sé lo que es, pero desde luego te pones a hablar con Paz Padilla, se pone a hablar ella sobre todo.
Eso es verdad, porque
y
no
es un entusiasmo y una alegría y un desborde de energía que podríamos estar así horas. Lástima que en esto de la radio, como casi todo, tenemos tiempo, sí. En fin,
el tiempo no existe.
Los libros, El humor de mi vida, por supuesto, Madre, pero sobre todo la obra, ¿no?
En Capitol,
El humor de mi vida,
en Capitol,
en Madrid, si es que no se lo puede perder nadie. Oye, por cierto, ese traje que llevas, ¿de qué color dirías que es?
Bueno, creo que soy, no sé si soy daltónica, pero es un... Hay un verde mostaza, yo que sé qué es
eso. Rosado, por favor, vamos a ver...
¿Qué color
es que tenemos
este?
Aquí unos dilemas hoy con los oyentes y los colores. Siéntate, vamos con la gente. ¿Tienes preparados los cortes? No, voy a por ellos, ¿no? Vete corriendo.
¿Pero a dónde vas?
Pues es que nosotros...
Vete como en el tren de la India.
Esto es como en el tren de la India, efectivamente. A ver, con la gente, con los oyentes que tenemos, hoy estamos hablando... Bueno, partíamos de una cuestión. Si el turquesa es azul o verde, ¿tú qué crees?
El turquesa es la mezcla del azul y el...
Sí, pero tú dices turquesa, ¿no? Turquesa, ¿qué dirías que es? ¿Es azul o es verde? No, no, mira, es que he hecho así un gesto.
Es azul, es que es la mezcla de los dos.
Tú dirías que es azul.
Que dice Bellas Artes.
Es azul y verde, ¿verdad?
Claro, es una mezcla.
¿Y el color caldero es rojo?
Con naranja y amarillo.
Sí, pero si tuvieras que elegir, ¿dirías que es rojo o marrón?
Más rojo que marrón.
¿Sí?
Creo, ¿eh?
Sí.
Sí.
Lo diría. ¿Qué soy, disléxica yo?
No.
¿También?
No. Todo el mundo está... flipando con el tema de los colores. ¿Qué estáis haciendo ahora con el móvil?
Hay mucha gente que son daltónicos y no lo saben.
Eso es verdad, pero no estamos hablando ya de los daltónicos. Están haciendo selfies. Vamos a escuchar a la gente, Rosa Rosa.
Somos Instagram.
Venga.
Hola, gente. Tema de colores. Pues yo con mi mujer siempre tengo muchos debates con muchos colores. Por ejemplo, me compro un jersey que yo veo negro y ella me dice que es gris oscuro. O le digo, qué bien te sienta el vestido rojo. No, que es coral, que yo en mi vida había oído lo de coral. Yo de pequeño sabía que eran los 7 colores del arco iris y poco más. En fin, eso sí, con el turquesa los dos estamos de acuerdo en que es azul.
Vale.
Saludos desde el atasco de vuelta a casa.
Saludos.
Lo importante es no ver las cosas negras.
Mira, pues de todo ahí esta tarde.
Pues mira, tenemos otro color que es el caqui, que también genera también...
Sí, sí,
caqui es militar, ¿no?
Sí. A ver.
Buenas tardes, gente. Pues para mí la política es gris, porque ni todo es blanco ni todo es negro. Y porque además se aproximan un montón de nubarrones. El amor es rojo, la pasión.
No.
El rosa es la felicidad, lo cookie, lo happy. Y el celeste para mí es azul. Pero el caqui para vosotros ¿qué es? ¿Verde o marrón? Para mí es verde, para mi marido es marrón. ¿Qué opináis?
¿Has visto?
Hoy para mí es para marrón.
Para mí verde.
¿Así? ¿El caqui
para mí verde?
Para mí verde.
¿Verde?
¿Así?
Sí, ¿por qué decías que el amor no es rojo?
Yo creo que el amor es blanco.
Anda.
El amor es blanco.
¿Por qué?
Porque el rojo lo identificamos con el corazón del amor romántico. Pero el amor de verdad, el amor que se entrega a cualquier cosa, a tu trabajo, a la pasión que tú le pones, a tus hijos, a tus amigos, no hay diferencia de colores y todos son blancos.
Anda, mira qué buena,
lo veo como
qué buena teoría.
Blanca. Me gusta.
Bueno, pues de esto estamos hablando también. Los oyentes, la gente, nos pueden seguir dejando mensajes para gustos colores también. 607-150-602. Paz Padilla, ha sido un placer, de verdad.
Te quiero muchísimo, muchas gracias.
Un abrazo
te
gigantesco.
Te espero en el teatro, por favor.
Que
el 24 al 16 de junio en Capitol.
Allí que nos plantamos, ¿no?
Que sí, hombre, claro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
Hola, oye, que he salido antes y que me pasa por el Corte Inglés a hacer la compra. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. He visto el aceite Cosur Serie Oro, el que te gustaba para las ensaladas. Ah, y también las finísimas de Campofrío. O sea que mira a ver y me vas diciendo que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que conoces a alguien, si no tú mismo, que cada mañana se despierta exactamente a la misma hora, como un reloj. O incluso un perro, ¿no? Una mascota que sabe perfectamente cuándo le toca comer y no permite ni un minuto de retraso. O al amigo que nunca trasnocha, se va el primero de las cenas porque, oye, su hora es su hora y a las 11 se queda frito irremediablemente. Y es que, aunque como afirmaba Einstein, el tiempo es relativo, el reloj biológico de los seres vivos es bastante exacto. El ritmo circadiano, el que nos indica inconscientemente cuándo tenemos que comer, dormir o despertarnos, tiene un papel muy importante en nuestra salud. Pero ojo, porque aunque los humanos llevemos rutinas similares a las de las personas con las que convivimos, independientemente del sexo, el reloj biológico de la mujer, y escucha esto que te voy a contar, va 6 minutos más rápido que el del hombre. O sea que no vamos a la misma velocidad, por decirlo así, no estamos acompasados. ¿Y esto nos afecta de alguna manera? Bueno, pues los estudios dicen que sí, y principalmente al sueño. Bueno, Juan Antonio Madrid es catedrático de fisiología y director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia. Es sin duda, si no la que más, una de las personas que más sabe de todo esto en España. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, porque yo no sabía esto y me llama mucho la atención. ¿Qué explicación hay detrás de esos 6 minutos de retraso del reloj del hombre frente al de la mujer?
Bueno, los 6 minutos es un promedio a lo largo de toda la vida de la mujer con respecto a la del hombre, ¿no? Pero hay, lo curioso es que hay momentos puntuales, por ejemplo, en la franja que va de los 18 años hacia los 20 o 21, en los que esa diferencia llega a ser hasta de 20 minutos. Es decir, los hombres con un retraso de 20 minutos con respecto al reloj biológico de la mujer. Claro, y eso tiene muchas consecuencias.
¿Así? ¿Como cuál, por ejemplo?
Claro. Cuando tú te vas a dormir por una serie de señales que te manda tu reloj, pues estas señales están retrasadas en los chicos jóvenes con respecto a las chicas, aproximadamente en 20 minutos. El problema se plantea cuando el despertador suena por la mañana, y ese sí que suena por igual para todos, con independencia de que tu reloj vaya más rápido o más lento. Y eso hace que en una cierta edad, en un rango de edad que va de la adolescencia hasta los 25 o 30 años, exista un déficit mayor de sueño en los varones con respecto a las mujeres. Uh-huh. La situación cambia luego. Evidentemente, luego ya con otro tipo de obligaciones laborales, familiares y demás, el sueño de la mujer se acorta. Pero inicialmente, lo que hemos observado nosotros en los estudios con universitarios, es que hay como aproximadamente 20 minutos menos de tiempo de sueño en varones que en mujeres.
Porque su ritmo en ese momento de su vida hace que su hora, por ejemplo, de dormir o de acostarse sea más tardío que el de la mujer.
Efectivamente,
claro.
Es más tardío. Por ejemplo, tenemos una media, a las 12:15 se acuestan las mujeres por término medio y 20 minutos más tarde tenemos la media de los chicos jóvenes.
Uh-huh. Y esto dices que tiene consecuencias en el sueño, consecuencias en la salud. ¿Consecuencias negativas para quién? ¿Para la mujer o para el hombre?
Inicialmente, y sobre todo en estos momentos en los cuales se produce una diferencia de 15-20 minutos, para el hombre. Uno de los efectos que hemos observado es que los chicos, los varones, tienen más tendencia a lo que se conoce como jet lag social, que es un cambio de horarios entre los días de trabajo y los fines de semana, y cuanto más jet lag social tienen, peores calificaciones se obtienen en la universidad o en el instituto.
Anda.
Ya, sobre todo lo hemos notado mucho en dos aspectos, que son el rendimiento académico, que va muy asociado al tiempo de sueño, y el segundo factor es el estado de ánimo, que también se asocia a la pérdida de sueño, a la pérdida de sueño de la mañana.
¿Y qué pasa después? ¿Que esto cambia? ¿Porque luego la mujer sale más perjudicada cuando es adulta?
Sí, va cambiando progresivamente, sobre todo en el momento en que, bueno, pues si es madre, empieza a trabajar, en esos momentos empieza a cambiar la situación, pero sobre todo se iguala en un momento clave, que es la menopausia. A partir de ahí, hombres y mujeres comparten el mismo reloj.
Bueno, un reloj biológico que no siempre le hacemos caso. Es decir, el reloj está ahí, pero luego nosotros vamos por libre. Ahí, cuando se produce ese desajuste, también tiene consecuencias. Y en este caso, en hombres y mujeres, ¿no?
Por supuesto. Nosotros decidimos dormir. De alguna forma, podemos evitar ir a dormir de forma voluntaria. Podemos procrastinar el momento uh-huh. en el que nuestro reloj biológico nos está diciendo, bueno, es el momento de irte a la cama, tienes sueño, pero estamos entretenidos en cualquier otra actividad y lo vamos retrasando. El hecho de no hacer caso al reloj biológico genera tensiones entre nuestros diferentes tiempos. Fundamentalmente, lo que hemos visto es que este reloj interno entra en conflicto con el tiempo social, con el tiempo de entrada al trabajo, al colegio, al instituto, es decir, el tiempo que nos hemos dotado para poder convivir y para poder actuar en coordinadamente en grandes uh-huh. grupos. En el momento en que nosotros utilizamos el mismo tiempo social para todos, la entrada claro. al centro es a las 8, a las 7 de la mañana, pero no tenemos el mismo tiempo interno, no tenemos las mismas tendencias para ir a dormir, empezamos a chocar entre el tiempo interno y el tiempo social.
Externo, ¿no? El tiempo social, claro. Pero ¿y el tiempo interno, ese reloj biológico, en cada persona que puede ser diferente? Bueno, de hecho lo es, ¿no? ¿Quién uh-huh. lo marca? ¿Qué lo marca?
Uy, es muy, muy interesante. El tiempo interno en realidad lo marca una orquesta de relojes. Claro, en esa orquesta donde hay billones de relojes, todos oscilando y haciendo su tic-tac, tiene que haber alguien que lo coordine, que sea como el gran director de orquesta. Y evidentemente lo tenemos en el cerebro, lo tenemos justamente detrás de los ojos. Son dos pequeños núcleos que tienen el tamaño de dos granos de arroz, con unos 20.000 neuronas cada uno, y esos son los que generan señales que le dicen al cuerpo cuándo es de día, cuándo es de noche, cuándo toca pues comer, cuándo toca dormir. Pero ojo, esos relojes, solo si están bien entrenados, van a funcionar bien. Es decir, si tú le enseñas a qué hora me acuesto todos los días, a qué hora como al mediodía, a qué hora me levanto, el reloj aprende. Y aprende a despertarte antes de que suene el despertador. Pero si no está bien entrenado, ese reloj no puede predecir lo que va a ocurrir.
O sea que es una cuestión de entrenamiento, no es algo con lo que nacemos. genético, bueno, por decirlo
nacemos,
así.
Sí, nacemos con el reloj, pero evidentemente tú puedes tener un reloj desorganizado, un reloj que no acaba de entender a qué hora vas a comer o a qué hora tiene que elevar la presión arterial o producir melatonina, mientras que hay otros relojes que están perfectamente sincronizados que lo hacen funcionando como si fuera un auténtico reloj de precisión.
Uh-huh. ¿Y cómo deberíamos entrenar nuestros relojes internos o sincronizarlos para tener los mayores beneficios y, por lo tanto, tener, bueno, más salud y encontrarnos mejor, ¿no? Y ser más productivos incluso, o tener la mente más despierta, no lo sé.
Bien, nosotros decimos siempre que hay tres estrategias y luego tenemos cuatro herramientas. Las estrategias son: potencia la regularidad. Evidentemente no tienes que ser obsesivo, ¿eh? Tampoco quiero llamar a la gente que vaya con el reloj diciendo son las 11:05, me toca ir a dormir. En absoluto. Tenemos un margen de tiempo y de vez en cuando podemos hacer una excepción. Primero, regularidad en horarios. Segundo, para mí es muy importante que vivamos en un ambiente que no sea plano, que no sea gris, que no sea siempre igual, en el sentido de que haya luz de día, luz natural, pero que haya oscuridad en la noche, ayuno por la noche largo, comida durante el día, movimiento durante el día, reposo en la noche. Es decir, que contrastemos suficientemente día y noche. Y eso es como una energía que carga nuestro reloj. Y en último lugar, tenemos que entender que somos una especie diurna y, por lo tanto, nuestro sueño natural debería ocurrir durante la noche. Y, como decía antes, tenemos cuatro herramientas sobre las que vamos a comentar algo.
A ver.
La primera, tenemos que exponernos a la luz natural, fundamentalmente por la mañana. ¿Cuánto tiempo? Pues una hora, dos horas sería el tiempo óptimo. Y no me refiero al sol, me refiero simplemente a la intensidad natural de la luz, ¿no? Respetar la oscuridad nocturna. En segundo lugar, tenemos que movernos, y tenemos que movernos lo suficiente, fundamentalmente en la primera mitad del día. En tercer lugar, tenemos que fomentar contactos sociales presenciales. Es decir, no basta con que te pongas tras una pantalla. Es la interacción social, hablar, activar el cerebro, funciona muy bien. Y tenemos que evitar el sedentarismo y también cuidar los horarios de comidas. Eso es otro factor que sincroniza nuestro reloj.
Uy, qué pelea ahí los horarios de comidas, ¿eh? Yo sé que los cronobiólogos en este país ahí tenéis mucho trabajo que hacer, ¿no?
Muchísimo.
Juan Antonio.
Con la cena, fundamental. Sí. Bueno, y el almuerzo.
Y el almuerzo, también, ¿verdad? Sí. ¿Queréis que seamos más europeos en eso? Que adelantemos nuestros horarios de comida.
Ya nos gustaría, ya.
Pero bueno, pues yo creo que se consiguió después de la pandemia. No sé si volvemos a relajarnos un poco más ahora ya, después de estos años.
En la pandemia sí que conseguimos algún avance. ¿No? Pero ahora, bueno, hemos vuelto otra vez a
nuestra cultura. Andadas, ¿no? Bueno, pues ahí está el sistema que nos lo cuenta Juan Antonio, las herramientas también para tener bien entrenado nuestro reloj interno, porque nuestra salud depende, y mucho de ello. Es, la verdad es que la vuestra, una ciencia apasionante. Juan Antonio Madrid, catedrático de Fisiología, director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable, como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Al caer la tarde, Expósito.
El último informe PISA nos dejó unos resultados desastrosos en Cataluña. En los últimos 10 años, los alumnos han perdido el equivalente a 2 cursos en comprensión lectora. Dice Pels Canvi, que hay que cambiar.
Por desgracia, la Universidad de Barcelona se ha ideologizado mucho en cuanto al separatismo. No puede ser que una universidad pública fomente el independentismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. 3 chispazos para esta linterna y para la linterna del lunes. Ahora os cuento.
A ver.
Primer tema. Vamos a fijarnos especialmente en lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez en La Sexta. ¿Cómo será que hasta García Ferreras la ha tenido que saltar de vez en cuando a decirle, pero qué está diciendo con el tema de los votos, el PP? Lo mejor es cuando ha dicho eso de mi mujer lo ha hecho todo bien. Maravilloso, claro. Sí, un tío al que le manda a otro que le haga la tesis, este otro la copia entera, la edita, la firma y no pasa nada, claro, ¿qué va a decir? De la mujer y de todos los demás. Es impresionante el morro que le echa.
Sí.
Vamos a indagar un poquito. En el tema del día, Milei. Fíjate, yo no sabía, y estudiando un poco el asunto, Argentina es el país del mundo donde más españoles emigrantes viven. Pero es que España es el país del mundo donde más argentinos emigrantes viven.
O sea, que todos los argentinos son un poco españoles y todos los españoles...
Por supuesto. Es que solo por eso este hombre merecía un respeto, aparte de que le han votado. Pero en fin, ya sabemos que estamos como estamos. Y por último, nos vamos de viaje, los de la linterna. Lo siento mucho, Fernando, pero te voy a dar mucha envidia.
A ver.
Mucha envidia.
Venga.
El lunes vamos a hacer el programa en directo a bordo de la fragata Don Juan de Borbón.
Anda.
Que es donde se ubica el Estado Mayor de la OTAN frente a la amenaza rusa. Nos vamos al Mar del Norte. Vamos a hacer el programa con el almirante español que manda la OTAN en este semestre. Y con toda la tripulación de la fragata, que son 200 y pico tíos.
Llévate pastillas para el mareo.
Se mueve un huevo. Pero aparte de eso, permitidme. ¿Habéis visto alguna vez a un tío de 4 caminos mareado en un barco? Bueno, ¡por favor!
Yo qué sé, lo que he visto yo a ti en un barco.
Desde que pones el pie en el pantalán, no en el barco, en el puerto, vamos.
Te sorprenderías.
Oye, qué interesante. Ya no, bueno, nos hablaremos del tema, ¿no?
Claro que sí.
Yo contaremos aquí.
Durante la tarde del lunes os pediré paso y... Claro. Os anticipo el programa.
Perfecto. Venga, ahora te escuchamos en...
Adiós,
unos
familia.
Minutos en la linterna.
Chao.
Pues estamos teniendo todavía una tarde llena de color, de colores, pero con muchas dudas también sobre el tema. Queda para mucho también el dilema del color. Partíamos del turquesa. ¿Es verde o es azul? ¿Y el caldero? ¿Es rojo o es marrón? En caso os ponéis de acuerdo con los colores, ¿qué pasa, gente? ¿Qué dicen?
Bueno, pues por aquí, esta oyente lo tiene claro.
Hola, gente. Pues resulta que hay estudios que indican que es posible que los seres humanos no fueran capaces de distinguir el color azul en aquella época, que sea una cuestión más moderna. De ahí que las manifestaciones culturales y literarias de esa época nunca se hace referencia al color azul, si al rojo. Entonces, algunos expertos indican que podía ser porque directamente los humanos no fuésemos capaces de distinguir el color azul hasta más entrada la época actual. Venga, un abrazo.
Pero vamos a ver. Este oyente es una tesis sobre una por tesis. Qué nos cuesta tanto diferenciar el azul del verde. ¿Ah, sí? Entonces, esa es la explicación que les da. Hay explicación científica, sí, para todos. Pero bueno, a lo que yo voy, este oyente lo tiene claro.
Hola, gente, buenas tardes. Yo totalmente de acuerdo con Fernando. El turquesa es verde, el púrpura es morado y el caldero, para mí, marrón completamente. Un beso para todos, buenas tardes.
Me alegro de que haya oyentes que lo tengan claro.
Sí.
Lo digan así, tal cual. Este no se complica tampoco, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Los colores, yo creo que soy medio daltónico. Yo veo muchos colores, pero para mí solo existen los cuatro primordiales y ya está. A partir de ahí es más oscuro, más claro. Un poquito más azulado, un poquito más verdoso. Pero a mí me da, ¿no? El color cian, el color no sé qué. ¿Y eso qué es? Es rojizo. Ah, vale. Es un azulado. Ah, vale. Pero vamos, yo soy daltónico para eso.
Bueno, no está de más recordar, hoy que hablamos de colores, este que parece ser que nos cuesta reconocerlo.
Buenas tardes. Hay muchos colores y mucha variedad. Pero el color que ha desaparecido ha sido el ámbar de los semáforos. O están en verde o están en rojo. Y te lo digo que llevo 25 años de policía y la gente no ve el color.
¡Ah! ¡Que no lo vemos!
No vemos.
Vale. 200 euros y 4 puntos. No respetar el color de los semáforos. Bueno, mucho lío con los colores. Terminamos ya.
Gente, ¿por qué le llaman negro azabache si es negro? El negro es negro a toda la vida. No lo entiendo.
El color turquesa es azul verde.
A ver, el color caldero, pues dependerá del color que sea el caldero. Los calderos pueden ser de muchos colores.
A ver, gente, ¿sabéis lo peor de esto que estáis proponiendo hoy con los colores? Que vais a dar un disgusto a más de uno porque se va a dar cuenta que es daltónico. O no lo vais y lo vais a hacer creer que sí. Madre mía.
La que estamos liando. Es verdad.
La foto es de Elliot Erbit. Elliot Erbit es un clásico de la fotografía. Aquí en Madrid hay una exposición con algunas de sus obras. Elliot Erbit es un fotógrafo irónico. Sus retratos te salpican con humor ácido. Pero esta foto, la foto de hoy, da ganas de llorar. En blanco y negro un jardín público y detrás un aparcamiento. El jardín público y el aparcamiento están separados por una valla metálica. En el jardín ha debido de celebrarse alguna fiesta popular, una romería o eso que los estadounidenses llaman una parada. Debajo de uno de los bancos del parque, sobre la hierba, queda basura sin recoger. Servilletas usadas, una caja de comida, un paquete de tabaco vacío. La hierba está bien cortada y bien regada, pero la inmundicia lo estropea todo. Sobre el banco tres mujeres, quizás sean cuatro. Dos de las mujeres están de pie en los extremos del banco. La foto debe estar tomada en ese momento de la primavera en el que no sabes cómo vestirte, porque una de las señoras lleva un abrigo corto y no se ha puesto ni medias ni calcetines, y la otra va a cuerpo con uno de esos pantalones que usaban las mujeres cuando las mujeres empezaron a usar pantalones. Una de las mujeres mira a la izquierda, la otra cruza los brazos, pero las dos, con todo su cuerpo, subidas en el banco, están diciendo que esperan a alguien. La tercera señora, sentada sobre el asiento, es mayor que las otras y tiene sobre las rodillas un enorme bebé. Es una abuela. La tercera señora es una abuela. Detrás del banco, en la alambrada que separa el jardín público del aparcamiento, hay colgado un letrero muy grande que dice en inglés: Área de las personas perdidas. Duele ver el letrero. Todos sabemos de primera mano qué quiere decir persona perdida. Cuando estamos perdidos, somos como una finca sin registrar, como una tierra que nadie ha nombrado, como un desierto que no sale en el mapa. Y duele.
2:07, cae la tarde. La radio sigue, llegará Linterna con Ángel Espósito.
Michael Ignatieff es un filósofo que en su vida profesional ha combinado de manera magistral la comunicación, la acción política y el pensamiento filosófico. Su contribución a la vida pública en las tres áreas citadas le ha merecido el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2024. Ignatieff ha dedicado su obra filosófica a la cuestión del nacionalismo, el liberalismo, la democracia y la violencia política. Y esta semana, en Madrid, e invitado por la Fundación Areces, Ignatieff ha podido hablar de todas estas cuestiones en una conferencia titulada La democracia en las urnas, cuando el sistema se convierte en el objeto de debate. Como buen liberal y demócrata, Ignatieff se ha posicionado siempre frente a las reivindicaciones independentistas. Su profundo conocimiento del nacionalismo le hace ser firme defensor de la integración de las diferencias culturales, lingüísticas e históricas que explican la realidad de países como España o con las oportunas diferencias de Canadá. No teme a la diferencia, pero discrepa de las tesis identitarias que, junto con las derivas populistas, amenazan la pervivencia de la democracia liberal representativas. Escuchar y leer a Ignatieff invita a pensar sin dogmatismos, al tiempo que sus reflexiones y sus obras dotan de criterios para juzgar con objetividad a quienes hoy, como en otros momentos recientes de la historia, intentan vaciar la democracia de contenido para socavar su naturaleza más propia, que no es otra que la libertad.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes,